Bienvenidos a Nebula Noir, donde la oscuridad se encuentra con lo desconocido. Prepara tus sentidos para un viaje a lo más profundo de la noche, donde las sombras cobran vida y los susurros tejen historias de terror y misterio. Soy tu anfitrión en este viaje a través de los rincones más oscuros de la imaginación. En cada episodio te sumergirás en relatos que desafiarán tus creencias y pondrán a prueba tu valentía. Desde las calles empedradas de antiguas ciudades hasta los rincones más remotos del universo, Nebula Noir te llevará a lugares donde el miedo acecha en cada sombra. Así que prepárate para adentrarte en un mundo donde lo inexplicable se convierte en realidad, donde lo paranormal se entrelaza con lo cotidiano. Este es Nebula Noir, donde la noche es eterna y el miedo es tu único compañero. Bienvenidos a la oscuridad. ¿Te sientes preparado para desafiar tus más oscuros temores? Si es así, únete a mí en esta travesía hacia lo desconocido. El miedo aguarda en cada esquina y las curiosidades se ocultan entre las sombras. Bienvenidos a El Espejo de la Insania. Hace rato que no lo hacía. Llevo un buen rato en el lavado, preparando mi mente para el dolor. Es curioso, porque ya ni siquiera lo siento. Me he acostumbrado tanto a la sensación que, en realidad, más que dolor o miedo, me excita. Cuando menciono que hace mucho no lo hacía, no es por mi falta de voluntad, sino más bien por la burocracia que impera en mi casa para ir a la dependencia. Prefiero comenzar por el brazo izquierdo. Ya tengo varias marcas de mis actuaciones, pero poseo una habilidad magnífica para encontrar siempre un espacio en blanco. Me gusta pensar que soy como esas personas de la ciudad que están completamente tatuadas y se muestran por televisión, siempre buscando un espacio para terminar de llenar el lienzo. Hace rato sé cómo hacerlo. Mientras me miro al espejo, pienso en todas esas personas que quieren llamar la atención explicándome que debo cortarme en forma vertical para morirme. Pero no quiero morirme. No sé por qué creen eso. ¿Cómo pueden tener la mente tan pequeña como para pensar que la gente amante al dolor siempre quiere morirse? Para mí, son solo egoístas. Mi baño es pequeño. Apenas hay espacio suficiente en el lavado para hacer una limpieza adecuada de las manos. Junto a él, el inodoro muestra un color amarillento, seguramente producto de la vejez y de los productos de limpieza de calidad cuestionable que llegan a mi vereda. En realidad, no es solo mi baño. Es el de toda la casa. No tenemos otro. Aquí entran mi papá, mi mamá y alguna visita esporádica. Además de mí, por supuesto. Agradezco mi suerte por tener una bañera en la ducha y aunque el agua no siempre sea transparente, al menos es caliente. La cuchilla se desliza suavemente por mi piel y no solo siento la sensación del acero bien pulido en mi tacto, sino también el olor del hierro desprendido por el fino hilo de sangre, lo que más me embriaga de placer. Este momento está acompañado por la nostalgia que provoca la lluvia golpeando la ventana, convirtiendo mi ritual en un espectáculo artístico completo, melancólico. Algo me saca de mi ensimismamiento. Cuando me giro, siento como alguien toca la puerta. Entro en crisis. Ya he pasado por este incómodo momento con mi padre y no puedo permitirme otro castigo similar al anterior. Aún tengo morados en las piernas que me lo recuerdan perfectamente. Alcanzo rápidamente el rollo de papel higiénico que siempre colocamos sobre el aseo y limpio la sangre, seguido de un movimiento brusco hacia mi nariz. Lo mejor que podría hacer es decir que estoy sangrando por ella. ¿Sí? ¿Quién es? Pregunto con la esperanza de que no sea mi madre, mucho menos mi padre. Gris, soy yo. Desde el otro lado escucho una voz conocida, una voz que me recuerda que todo podría estar bien. Es Cleo. Siempre me ha gustado mucho su nombre. Recuerdo que cuando chiquita quería que mi hija se llamara así. Bueno, si fuera una niña, lo que el destino me deparara. Cleo es mi mejor amiga. A veces viene a visitarme y hacemos las cosas típicas de chicas de 14 años. pintarnos las uñas, ver series, comer y, por supuesto, hablar de chicos. Ella es muy reservada y rara vez interactúa con mis padres. Siento que no les agrada. Siempre que ella se acerca para hablarles, suelen ignorarla. Algo que me ofende mucho, pero prefiero guardar el silencio para evitar problemas. Suele darme miedo mi padre, él en especial. Ya voy, le grito mientras termino de limpiar mi muñeca y respiro profundamente en un suspiro de alivio. Dejo que el papel manchado de sangre desaparezca por el inodoro y salgo del baño como si nada hubiera sucedido. Oye, mis padres acaban de llegar de la ciudad y me trajeron esto. Cleo extiende hacia mí una cajita de madera. En la tapa tenía un unicornio blanco, galopando sobre un fondo blanco y un arco iris de colores apagados, como si los colores del arco iris de un momento a otro fueran diferentes a los que aparecen en los libros de biología o química. Cuando lo abre, veo dentro un montón de tarritos de cristal de diferentes colores. Son pinturas, en efecto, todas con un pincel en la tapa y de diferentes colores. Adentro hay un pedacito de papel, cortado a la perfección en cuadrado, donde dice: Hola, hija mía. Me encanta verte crecer. Últimamente veo que has estado juiciosa con tus cosas y has mejorado tu forma de ser y la forma en que afrontas las dificultades de la vida. Te dejo este regalito. Son algunos esmaltes que encontré en una tienda en la ciudad. Son para las uñas. Luego me muestras cómo te quedan. Con mucho amor, tu mamá que te ama. Hermosa C. No puedo decir cómo está mi expresión. No estoy frente al espejo, pero estoy feliz. No soy mucho de sonreír. Ahora bien, estoy segura de que de forma inconsciente lo he hecho. Casi por instinto, cierro la puerta del baño detrás de mí para que Cleo no tenga tiempo ni siquiera de husmear y así evitar dar explicaciones. La agarro de su brazo derecho y aunque el movimiento me genera dolor, salgo corriendo hacia mi habitación. En mi cama siempre nos sentamos de la misma forma. Mi habitación es un cuadrado perfecto de 8 metros de lado. Los he medido constantemente, por lo que estoy segura, y es como una especie de ritual que impide que al dormirme ya no vuelva a levantarme. Mi cama se encuentra pegada a la pared izquierda, mientras que el frente de la puerta se alza un escritorio rústico y una silla plástica que encontramos hace poco en una tienda de garaje a un precio muy asequible. Cleo se sienta en la esquina más próxima a la puerta y yo enfrente de ella, justo al frente del escritorio. Nos estamos pintando las uñas. Sí, eso hacemos. De diferentes colores, con diferentes diseños. Yo se las pinto a ella y ella a mí. Somos como un equipo de tenis por parejas con una sincronización impresionante. No sé cuánto tiempo llevamos haciendo esto, pero seguro ha sido bastante. Lo suficiente al menos para que mi madre me llame desde la cocina. Quisiera decir que ella está en la planta inferior y no podría decir a ciencia cierta si está en la cocina, pero en mi casa no tenemos una planta inferior, solo un piso, solo una planta. Cristina, amor, ¿qué haces? Escucho a mi madre. Mami, nos estamos pintando las uñas. ¿Nos estamos pintando las uñas? ¿Quiénes? Mi madre casi siempre me hace esa pregunta. Tiene muy mala memoria y casi siempre olvida que le ha abierto la puerta a Cleo, o siquiera que la ha saludado. Pues mami, Cleo y yo. ¿Quién más? Ah, amor, ¿puedes venir a cenar? Dile a tu amiga que ya es tarde y debería volver a su casa. Siempre he pensado que lo mejor que puedo hacer es no desobedecer a mi mamá. En esta casa es la única persona que comparte tiempo conmigo cuando Cleo no está. Mi padre es más reservado. Solo se dirige a mí cuando debe llamarme la atención y en realidad nunca lo hace de la mejor forma. Consciente de eso, me levanto y le digo a Cleo que por favor regrese al día siguiente. Que no olvide traer su cajita de unicornio con cosas mágicas y con un pico caluroso, ella toma camino. Espero que llegue pronto a su casa. Está helando. Me levanto de mi cama y lanzo una mirada furtiva a mi pastillero rojo en forma de piecito de Lego. Hace días no lo abro. pronto se darán cuenta de eso. Casi siempre solemos cenar mi mamá y yo solas, aunque en esta ocasión, al entrar en el pequeño comedor aledaño a la cocina, veo que mi papá está sentado en el cabezal de la mesa. Siempre ha sido muy exigente con el asiento, detesta que alguien lo cambie e insiste en que mi mamá y yo tomemos el mismo puesto todos los días cuando nos sentamos a comer. Al lado de mi padre se encuentra mi colección de insectos. Puede sonar extraño, pero sí, tengo una colección de insectos. Acostumbro a recoger algunos cadáveres mientras camino por mi casa o estoy afuera en el patio. Hay insectos de todos los tamaños, cucarachas de diferentes dimensiones, arañas arrugadas, otras que han muerto de inanición y parecen petrificadas, e incluso algún gusanito que perdió la batalla del tiempo y no logró llegar a su destino. En mi última clase de biología aprendí que el agua era vida, y siguiendo ese criterio, conservo a cada uno de mis amiguitos en un tarro con agua. Aunque aún no logro entender por qué, después de un tiempo, el agua comienza a oscurecerse. Seguro que es normal. Nunca le he visto problema a eso. La situación se torna grave. Cleo ha tenido que irse y ahora mi padre está con nosotras, listo para comer. Para empeorar las cosas, ha descubierto uno de mis mayores secretos. La próxima vez, debo asegurarme de cerrar bien mi cuarto antes de dirigirme al baño. La expresión en su rostro lo dice todo, mientras nos hace un gesto con la mano para que mi mamá y yo tomemos asiento. Y como ya he dicho, nos sentamos en los mismos lugares, con la misma vista, ofreciéndole a él siempre el mismo perfil. Cristina, ¿me puedes explicar qué es esta cochinada? Oh, por Dios, ha dicho mi nombre completo. Ese es uno de mis peores augurios. No puedo creerlo. Esto en realidad va mal. Es mi colección de insectos. No veo nada de malo en eso. En general, no suelo responderle a mi padre. Nunca ha sido comprensivo y sé con certeza que todo lo que le digo es como un encendedor que le prende una llama de odio interno. Miguel, es una tontería, déjala. No le hace daño a nadie, son solo unos bichos. Mi madre habla en tono pausado. Me gusta que interceda por mí. Ella es la única que me entiende. Obvio, después de Cleo. ¿Cómo que una tontería? ¿No ves, mujer, que esta niña lleva años dándonos problemas? Y ahora resulta que tiene dotes de funeraria y guarda quién sabe qué clase de infecciones en este frasco. Te aseguro que lleva días sin tomarse los medicamentos. Mírala, ni siquiera tiene reparos en responderme. En efecto, pronto lo iban a notar. Pensé que tardarían más en hacerlo. Decido agachar la cabeza. Alguna vez escuché que es de sabios saber cuándo guardar silencio y tengo un mal presentimiento. Miguel, por favor. Mi mamá ha vuelto a hablar y dirige su mano hacia la de mi padre, acariciándolo con la misma ternura de siempre. Me duele saber que ella no le tiene miedo, no después de que él la haya golpeado en múltiples ocasiones. Mira, Lina María, no voy a soportar más esto. O te encargas de que esta niña se comporte o vamos a tener problemas muy grandes. Estoy harto de que en el pueblo todos se burlen de mí por tener una hija loca. Mi padre me golpea. Es una cachetada de esas que ya estoy acostumbrada. Ya no me afecta. Debo aceptarlo. El dolor me gusta. Eso ya lo he dicho. Sin embargo, los golpes de mi padre son heridas punzantes en mi dignidad. Y es así que no deseo perderla. Por Dios, ¿por qué le pegas? Ella no te ha hecho nada. ¿Qué tal si solo nos sentamos a comer y dejamos todo esto a un lado? De ahora en adelante ella no volverá a molestarte, te lo aseguro. Mi madre me dirige una mirada y me guiña un ojo. Entiendo perfectamente lo que quiere decirme y asiento con la cabeza, con la esperanza de que mi padre se relaje. No, ¿sabes qué? Creo que esto no tiene solución. Y todo también es tu culpa. No sé por qué me tocó dejarla con semejante boba como tú. No sirves ni para cuidarla. No lo entiendo. Es como si los ojos de mi padre, de un momento a otro, cambiaran a un oscuro intenso. Como si las pupilas no ennegrecieran todo y fuera poseído por algo. En realidad, no está poseído. Los demonios no existen. Simplemente está en cólera. Me gusta mucho leer. Paso días enteros. Y algo que me parece curioso es que la cólera es una enfermedad. Suena peculiar relacionarlo con un enojo desenfrenado, pero la RAE me lo permite y es la mejor expresión para describir la mirada energúmena de mi padre. Sus ojos pasan de mi madre a mí y viceversa. Yo agacho nuevamente mi cabeza y cierro los ojos, esperando una nueva cachetada. Asimilo lo que viene. Oigo un fuerte golpe y al no sentir nada, levanto la vista. Nunca me ha sorprendido la fuerza de mi padre y veo como mi madre cae de espaldas al suelo. El plato que tenía frente a ella cae a su lado y se hace añicos. La comida se desparrama por todo el suelo y yo me paro de forma acelerada de mi asiento y corro en ayuda de mi madre. «Cris, quédate ahí, no te acerques», me grita mi mamá desde el suelo mientras en la comisura de sus labios veo un pequeño rojo carmesí, seguro del golpe. Escuchar siempre se ha considerado algo diferente a oír, y yo no escucho a mi madre, solo la oigo. No interiorizo lo que me dice y, de todas formas, me interpongo entre el monstruo en que mi padre se ha convertido. Loco, desenfrenado, inconsciente, un ser humano completamente fuera de su raciocinio. Con la poca fuerza que tengo, intento alejarlo. Me empuja con apenas un esfuerzo notorio y caigo casi como una repetición de mi madre. Siento un dolor intenso en mi tobillo izquierdo, seguro que me he lesionado algo. Es una sensación horrible, indescriptible y agónica. Intento obligar a mi cerebro a estar atento. No puedo permitir desmayarme. No puedo caer inconsciente. No ahora. Por dentro, agradezco que Cleo no esté aquí. No merece presenciar lo que está sucediendo. No merece saber qué clase de criatura salvaje es mi padre. Mientras mi cuerpo se llena de adrenalina y el dolor embriaga mi mente, veo como mi padre, o lo que queda de él, golpea a mi madre. La insulta y, de forma casi instintiva, sonríe. Yo lo sabía. Esto no iba a terminar bien. Mientras intento pensar en la situación y en el dolor, el frasco de vidrio donde tengo mi colección de insectos cae justo a mi lado. Al quebrarse, el líquido amarillento se derrama y un olor putrefacto inunda el ambiente. Mi madre ahora parece un retrato rojo. Ya no solo sus labios exponen sangre, sino también su frente, su nariz y, por supuesto, sus brazos. Esto me supera. Comienzo a mirarme el brazo izquierdo y veo cómo la herida que me había hecho empieza a manar sangre. Eso no me duele, o al menos no lo sé. Siento como mi tobillo se hincha y como mi mente comienza a escuchar a mi madre gritando en busca de ayuda. Es desgarrador. No puedo ayudarla. No tengo fuerzas para levantarme. Mi pie y mi brazo están heridos. Me siento menos que un animal o un bebé, un ser completamente indefenso. De pronto, todo empieza a nublarse. Comienzo por pensar en qué pasaría si llegara a quedarme dormida y peleo contra ese pensamiento. Veo cómo en medio de la borrosidad de la escena se levanta una especie de triángulo de porcelana. Es perfecto. La vajilla supo cómo romperse y proveer un arma a tal sujeto. De un momento a otro, dejo de escuchar. Dejo de oír. Solo hay silencio y se siente el rasgueo del puñal improvisado en la carne de mi madre. Seguro que es ella. Yo ya no siento nada. Aquel hombre, aquel asesino, se acerca a mí. Cada vez me siento peor. Cada vez siento cómo mi mente comienza a desconectarse. Al final, mi cuerpo termina por ceder. Abro los ojos. Ya no siento dolor. Me pregunto si en algún momento lo sentí. Empiezo a recordar todo lo sucedido y solo me queda creer que fue un mal sueño. Intento levantar y apoyar mi pie. Descubro que está cubierto por algo. Es curioso, siento una especie de yeso rudimentario que me impide moverlo. Estoy sentada. Mi brazo sigue sangrando y mis muñecas están amarradas a la pata de la silla. Al menos puedo mover libremente mis pies, dentro de lo que me permite la especie de inmovilización que me hicieron. A mi lado está mi madre. Me encantaría decir que está dormida, pero su delantal blanco de pollitos amarillos está lleno de sangre. Puedo ver las cortadas de la porcelana en su cuello y la imagen me perturba. Mi madre tiene una sonrisa fingida. Sus ojos negros se encuentran idos y, aunque rezo por ver su abdomen inhalar, me aseguro de que está muerta. Me encuentro en el comedor. Nada ha cambiado. Aún logro percibir el olor del agua del invernadero de mis insectos. putrefacto. Al frente mío está mi padre, serio, con la mirada completamente fija en su comida. La degusta, como con un placer incalculable, y me pregunta en varias ocasiones por qué no me ha matado. En la puerta de la cocina veo a Cleo. No entiendo cómo ha vuelto, para qué lo ha hecho, y me arrepiento de estar ahí. Me arrepiento de ser su amiga y de que tenga que presenciar todo lo que ha sucedido. Me avergüenzo de mí misma, de mi cara de ternero degollado, de mi madre degollada y de mi padre, apacible, comiendo como un ser sin sentimientos, sin corazón. Cleo grita, pidiendo ayuda, y yo, desesperada, grito al mismo tiempo. Grito muy fuerte, lo suficiente para que mi padre no la escuche, para que pueda salir corriendo, para que se ayude a sí misma. Aquel hombre levanta la vista, con el ceño fruncido, y desvió mi mirada hacia Cleo, intentando decirle, de forma telepática, que no debería estar ahí, que jamás me perdonaré lo que ha sucedido y todo lo que ha tenido que presenciar. «Ya veo», dice mi padre, «sigues viendo a tu amiguita. Mira, Cristina, esa amiguita tuya no existe, nunca ha existido. Si fueras juiciosa y te tomaras los medicamentos, dejarías de verla, dejarías de ponernos problemas. Hubieras podido salvar a tu madre». Y así concluye otro viaje a través de las sombras en Nebula Noir. Espero que hayas disfrutado de esta inmersión en el terror y el misterio tanto como yo. Pero recuerda, la noche siempre guarda más secretos, más historias por descubrir. No te pierdas nuestro próximo episodio, donde exploraremos nuestros horrores y desvelaremos más enigmas. Suscríbete para no perderte ni un solo escalofrío. Hasta la próxima, valientes exploradores de lo desconocido.